Va de vuelta para volver informado con Romina Mangue.
Y en estos días hay novedades, no solamente en Dolores, donde parece que se trasladó casi el escenario judicial, sino también en Comodoro Py 2002, donde tramita una de las causas más importantes, la causa que conocemos como Cuadernos. ¿Por qué? Porque esta semana hubo dos personas liberadas que estaban, creo que hace 8 meses, si no me equivoco, ahora lo voy a preguntar con más exactitud, detenidas, pero en este caso no fueron liberadas por la Cámara. ¿Se acuerdan que en un momento hubo un montón de detenciones?
O sea, Bonadío daba la prisión preventiva, la Cámara
se la confirmaba.
Sí, pero después empezó el
después de a poco empezó a ir liberando, los arrepentidos cuando hablaban se iban yendo a su casa, pero siempre era a través de la Cámara. Sí. La decisión que toma Bonadío, primero con uno de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación y después con la mano derecha de Bido, con Ola Sagasti, llamó la atención. La verdad es que llamó la atención. Hay algunos que hacen una lectura más política diciéndose, se huele en tribunales un posible triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, entonces no quieren tomar ninguna decisión, digamos que...
Atado a las elecciones.
Y bueno, un poco atado a las elecciones, otros apuntan a cuestiones netamente jurídicas y técnicas que obligaban por la calificación que tenían en la asociación ilícita por ser miembros, no organizadores de la asociación ilícita y por el tiempo que pasaron en prisión, a tener la libertad. Lo cierto es que uno de ellos es Rafael Lloren, salió bajo fianza, lo decidió justamente, esto es lo llamativo, el juez Claudio Bonadío. Él era asesor legal en el Ministerio de Planificación y, según entiendo, más allá de la caución real de $1,000,000 que le pidió y que además tiene que cumplir con... creo que algo, notificaciones al tribunal, etcétera, decide darle la libertad, Bonadío, por lo menos hasta que empiece el juicio. Hay que ver si esto también tiene que ver con tratar de descomprimir la situación para llegar lo antes posible a juicio oral y público. Está en línea Mariano Silvestroni, abogado de Rafael Lloren. Doctor Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, acá analizando esta, en realidad analizamos las dos excarcelaciones, no porque tengan que ver Ola Sagasti y Lloren, sino porque la decisión la toma Bonadío.
Sí, la toma Bonadío con un dictamen favorable del fiscal.
Sí.
Tanto el fiscal como Bonadío cambiaron de posición respecto, en el caso de mi cliente, esta es la cuarta vez que yo pedía la excarcelación. Aquí se había agregado un argumento nuevo, que es el cumplimiento de los 8 meses, que por la calificación que tenía el caso facilitaba aún más el otorgamiento de la libertad, y además el hecho de que no hubiera medidas de prueba vinculadas con él que pudieran ser teóricamente entorpecidas, porque este era el argumento que se había utilizado con anterioridad. De todos modos, lo cierto es que en los casos anteriores tampoco había medidas de prueba relacionadas con él que pudieran ser entorpecidas, y a pesar de eso no se había dado la libertad.
Ahora, a su defendido, a Rafael Lloren, no lo nombra ningún arrepentido, ¿no?
No lo nombra ningún arrepentido.
Está solamente en los cuadernos de Centeno.
En los cuadernos hay 4 referencias totalmente vagas de cuestiones que habrían ocurrido en los años 2008 y 2009, respecto de las cuales Centeno no fue preguntado. O sea, desde el punto de vista probatorio no hay absolutamente nada, nada de nada. Pero esto fue así de entrada, digamos, no es que ahora
pero
nos
tuvo,
damos cuenta de esto.
A ver, está diciendo que estuvo 8 meses detenido sin una prueba en su contra.
Exactamente, estuvo 8 meses detenido con estas 4 referencias tangenciales y con una mención muy extraña del comodín que utiliza Comodoro Py, que es el señor Farinia, y con eso se sustentó el auto de procesamiento en primera instancia y en segunda instancia.
Ahora, decía Mariano Silvestroni, abogado de Rafael Lloren, una de las dos personas que libera a Bonadío en el marco de la causa Cuadernos y que no lo hace la Cámara, que era la cuarta vez que estaba pidiendo esto. Hay un análisis, me parece que jurídico y uno político. Yo no le voy a pedir el político, que por ahí es más vidrioso y lo podemos tratar de hacer nosotros. El jurídico lo adjudica directamente, digamos, a los 8 meses que ya pasó detenido y al monto de la pena.
Hay un tercer factor que está jugando aquí, que es la causa de Dolores. Si la causa de Dolores no existiera, si no hubiese aparecido el escándalo de D'Alessio, mi cliente estaría preso en este momento.
¿Por qué?
Y esto es así porque lo que pasó con D'Alessio, nosotros lo venimos denunciando desde septiembre del año pasado. Es más, yo en una audiencia ante la Cámara Federal, una audiencia que se llevó a cabo el 16 de octubre del año pasado, pedí las medidas de prueba que está haciendo ahora Ramos Padilla. Se las pedí a los jueces de la Cámara Federal, se las pedí al fiscal Moldes y no me contestaron directamente. Nosotros ya veníamos diciendo desde el año pasado que la causa de las fotocopias las estaban armando de esta manera, con D'Alessios que hacían el trabajo sucio de presionar a la gente para que se sumara al libreto de Centeno.
¿Ya lo habían mencionado a D'Alessio en ese momento? No, ¿o D'Alessio, digamos, como operadores?
Hablo de D'Alessio porque no hay un solo D'Alessio, no, hay varios.
Está bien, pero como operadores...
Exactamente, apareció D'Alessio ahora, pero hay muchos otros que llevan a cabo este trabajo. Entonces, esto que nosotros veníamos diciendo desde el año pasado y que lo planteamos en distintas instancias, que lo planteamos en los escritos, que lo planteamos en el recurso de queja que tenemos en la Corte y que ahora, bueno, se va a declarar abstracto por la libertad, esto de pronto sale a la luz y muestra el modus operandi con el que se armó la causa desde el minuto uno. Acá esto pasó con, entre comillas, arrepentimiento de Centeno y pasó con la sucesión y la catarata de arrepentidos que vinieron después.
Pero la catarata de arrepentidos existió y, y dieron, digamos, muchos de ellos dieron declaraciones que eran coincidentes.
No se cree. Acá ¿no? lo que se ha valorado fundamentalmente como prueba no es el aporte de los arrepentidos, sino la declaración de los arrepentidos. Porque acá de pronto viene una persona y dice, yo pagué una coima, pero nadie se puso a investigar, ni el fiscal, ni el juez, ni la UIF, ni nadie, por ejemplo, de dónde salió esa plata. Nadie lo investigó. Entonces, estamos diciendo que hubo un dinero que fue a parar de un lugar a otro lugar y ni siquiera verificaron la existencia del dinero. Acá lo que se usó como prueba es la declaración de los arrepentidos. Y este es el gran problema que tiene esta causa. Cuando esta causa llegue a juicio oral, y por eso nosotros estamos pidiendo que vaya lo antes posible a juicio oral, nos vamos a encontrar con una situación muy, muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque al no haberse filmado las declaraciones de los arrepentidos, y me imagino, porque es lo que está pasando, por ejemplo, ahora con Fariña, que los arrepentidos se van a negar a declarar en el juicio oral, nos vamos a quedar sin prueba.
Pero no hay, esto digo para no confundir a la gente, y lo que dicen desde la fiscalía de Stornelli, no taxativamente se habla de filmarlo, sino de que haya un registro y que ese registro puede ser un acta.
Un acta no es un registro técnico. Un acta es un acta. Sí. El Código Procesal Penal dice cuándo hay que hacer un acta. La ley dice una cosa distinta. Dice un medio técnico idóneo. No dice un acta. Lo que pasa que si se cumplía con este recaudo del artículo 6 de la ley del arrepentido, no se podía armar el libreto, porque las declaraciones guionadas y armadas se notan enseguida.
Ahora, Silvestroni, lo que está diciendo es que la presión de la aparición de la causa de Dolores de alguna manera hace que Bonadío empiece a liberar gente que está presa.
Esa causa está desnudando cómo se armó esta otra causa. Yo creo que le pega en el corazón esta causa, está herida de muerte. Y cuando lleguemos al juicio oral, que queremos que sea lo antes posible, lo vamos a demostrar. Ahora, una cosa es que todo sea simplemente la denuncia nuestra, de los abogados, que decimos, sabemos que está pasando esto, y otra cosa es que empiece a salir a la luz. Y yo creo que van a salir a la luz muchas otras cosas, y sobre todo en el juicio oral. Por eso queremos el juicio oral, porque es muy difícil en un juicio oral ocultar este tipo de mecanismos. Los que hemos vivido juicios orales en los que pasaron estas cosas lo sabemos perfectamente.
O sea, que dice que si hubiesen sido grabadas, para que entiendan, porque están escuchando en todo el país, las declaraciones de los arrepentidos no hubiesen sido, relatos continuos.
El, el, el requisito de registrar la declaración es...
Claro, porque no hubiésemos escuchado, visto un relato continuo y auténtico.
¿Por qué la ley exige que se registren?
Para que no le vayan tirando datos.
No, pero bueno, no solamente por eso, porque el imputado tiene derecho a controlar la prueba en su contra.
Sí.
¿No? El arrepentido es un imputado que no tiene obligación de declarar. Entonces, cuando va al juicio oral, puede decir, yo no declaro, o, por ejemplo, como está haciendo Farini ahora, no contesto preguntas de las defensas, ¿no?
Sí.
Entonces, se viola el derecho de defensa. La ley del arrepentido, ¿qué hace? Establece un mecanismo para que, digamos, un mecanismo de control, por lo menos, uno, para que la defensa pueda decir, bueno, mire, tengo la posibilidad de ver el registro de la filmación, que sería lo más transparente de todo, y puedo por lo menos valorar eso. Ahora, ¿cómo valoro un acta? ¿Cómo me defiendo de un acta? Es imposible. Entonces, esa falta de registración ha sido una de las torpezas más grandes que se cometió en esta causa. Pero creo que no es casual. Creo que la falta de registración tiene que ver con el hecho de que yo he presenciado en la mesa de entrada...
A ver, porque nos vamos sobre el informativo, nos espera un minutito y volvemos de...
Perfecto.
¿Sí? Nos esperan, Bárbara. Sí, sí. Nos esperaba durante el informativo Mariano Silvestroni, es el abogado de Rafael Llorens, uno de los dos exfuncionarios liberados con una particularidad, liberados en el marco de la causa Cuadernos por el propio juez Claudio Bonadío. Esto no fue por la Cámara, como lo venía haciendo hasta ahora, sino el juez Claudio Bonadío y Silvestroni, que suma polémica esta tarde diciendo, si no hubiese existido la causa de Dolores, probablemente mi defendido seguiría preso. Silvestroni.
Hola.
Sí, estaba resumiendo un poco lo que venía contando antes del informativo.
Sí, por supuesto. No, estábamos hablando de la ley del arrepentido y la manera de instrumentar las declaraciones, que yo creo que es un punto fundamental, porque la registración es lo que permite al imputado controlar el día de mañana qué fue lo que dijo el arrepentido y si fue veraz o no, y si hubo presiones o guiones o no. Y yo le contaba que a mí me tocó ver en la mesa de entradas del juzgado, esperando una ampliación de indagatoria de mi cliente, cuando fue el acuerdo del señor Pescarmona, ¿no?, que generó la liberación del señor Valenti, que estaba detenido en ese momento. Y de pronto aparece el señor Pescarmona, se arma todo un alboroto en la mesa de entradas, lo hacen pasar, está 5 minutos, 10 minutos, firma un papel y se termina la... firma un papel, se va, se termina el acto.
El acuerdo.
Claro que es el acuerdo y el señor Valenti se va en libertad. Esto no es lo que dice la ley del arrepentimiento.
Pero lo homologa el juez.
Sí. Exactamente, esto está homologado por el juez, pero a lo que voy es que la declaración de un arrepentido es una cosa distinta. Se supone que lo que el arrepentido dice es un aporte a la investigación y es un aporte que funciona como prueba de cargo. ¿Cómo nos defendemos nosotros el día de mañana de esas actas que se hicieron en sustitución de lo que debió haber sido la declaración registrada de los arrepentidos? Es imposible. Y así ocurrió en todos los casos. En todos.
Pero digo, la pregunta de Dolores tiene que ver con que hasta ahora, digamos, siempre manejábamos o tratábamos de decir que eran dos causas que corrían por carriles separados, que se investigaban por carriles separados, y quienes trabajan en la causa Cuadernos decían que estaba blindada, que la causa de Dolores no terminaba de tocarla, que ni le iba a lastimar, y aún así tuviese que dar un paso al costado el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, podría venir otro fiscal, pero que la causa tenía una entidad que ya caminaba, digamos, sola.
De deseos. Eso es una expresión de deseos de quienes impulsan la causa. Obviamente ellos quieren blindarla, intentan blindarla, pero se olvidan que la causa todavía no empezó. La causa se va a dirimir en un juicio oral en donde todas las defensas vamos a pedir investigar cómo se gestó la causa. Porque una cosa es que hablemos de cómo funciona la justicia en Argentina y otra cosa es que hablemos de cómo debería funcionar. Si nos guiamos por el cómo funciona, y en general funciona así, se blindan las causas, se cometen irregularidades y no pasa nada. ¿Cómo deberían funcionar? Yo creo que si se sigue ahondando en la investigación y se muestra, se demuestra cómo se gestó la causa debería anularse desde el primer acto, porque si vemos cómo se gestó la declaración del primer arrepentido, que fue el señor Centeno, vamos a encontrar muchas similitudes a lo que se está investigando en Dolores. Y si y de ahí en adelante investigamos cómo se gestaron las declaraciones de todos los demás arrepentidos, vamos a encontrar siempre un patrón común. Y ese patrón común es la presión para sumarse a un determinado libreto. Así se formó la causa. Silvestre... ¿Pruebas independientes? Yo no las vi.
Silvestre, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. En base a esto que usted está diciendo, ¿cómo calificaría la actuación tanto de Stornelli como de Bonadio?
Es una actuación que no se aparta demasiado de lo que históricamente ha sido Comodoro Py. Lo que pasa que nuestros legisladores, que son unos genios, dijeron, vamos a darle a esta gente que trabaja siempre de esta manera, que siempre presiona, que siempre extorsiona, que siempre arma las causas de esta forma, vamos a darle cada vez más herramientas para que puedan seguir haciendo su trabajo con mayor comodidad. La última herramienta que le dieron fue esta nefasta ley del arrepentido, que lo que hizo fue blanquear una situación que antes se hacía de otra manera. Y bueno, yo creo que vamos a pagar las consecuencias, porque ahora hay un montón de gente que aplaude esto porque están metiendo presos a los que están del otro lado, pero después les va a tocar a ellos.
Sí, o lo aplauden también porque es la primera vez que se ven empresarios de el tamaño, digamos, de las empresas, de los principales hombres más poderosos de la Argentina desfilando en los tribunales cuando hasta ahora tenían una inmunidad absoluta.
Sí, pero eso, la inmunidad no la tenían porque no existía la ley de arrepentido. La inmunidad la tenían porque no había voluntad de los jueces y de los fiscales para hacer su trabajo. Es más, la ley del arrepentido lo que hace es... Si antes trabajaban mal, es que ahora trabajen peor. Porque es como, ¿para qué voy a investigar si total me alcanza con presionar a un tipo que se declare culpable, que mande al frente al otro, y con eso armo un paquetito y mando la causa a juicio oral? Y después cuando llegamos a juicio oral, ¿qué hacemos?
Usted lo que está diciendo es que esto en un juicio oral cree que se cae.
Yo creo que se cae. Yo creo que esto, repito, una cosa es que ocurra lo que debe ocurrir, si rigiera el Estado de Derecho en la Argentina, y otra cosa es lo que pasa todo el tiempo en Comodoro Py. Lo que pasa es que en este caso yo creo que fue tan escandaloso lo que se hizo, que va a ser muy difícil en un juicio oral que esto no salga a la luz y que la causa no termine cayendo, como pasó con muchas otras causas.
Mariano Silvestroni, abogado de Rafael Llorens, ¿ya está en la casa, Llorens?
Sí, por supuesto. Sí.
Ya está en la casa después del pago de esta caución real, ¿no? $1,000,000.
Exactamente.
Y en principio esta sería la situación hasta el juicio oral.
Sí. Un juicio oral que queremos que se haga lo antes posible.
Mariano Silvestroni, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.